Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Ana Inés Larreborges, editora del libro Idea Vilariño, la traducción. Tiene que ver con Idea como traductora. Es muy conocida Idea Vilariño, obviamente, como poeta, menos quizás como ensayista y quizás menos como traductora, ¿no? Alguien que se le dedicó años a ese oficio, ¿no?, de traducir.
Sí, bueno, ella misma no alentó mucho, porque cuando tenía que... Nunca se quejó de lo que se quejan muchos autores, de no poder escribir porque la traducción, la obligación...
Les absorbe la energía.
Les absorbe toda la energía, sobre todo los que traducen prosa. Pero ella no, porque la poesía siempre tuvo como aparte de cualquier cosa y nada, nunca sintió que le impedían, si no eran cosas muy internas que en algún momento le pasó en los años de dictadura. Pero no así porque le robase tiempo, pero sí sintió, y toda su correspondencia está plagada de quejas patéticas, de que le quitaba tiempo para terminar los ritmos. Que ella pensaba que eso, se lo dice en una carta muy graciosa a Ángel Rama, eso que lo que ya sé que no me crees o algo así, o que te reís, pero eso es más importante de lo que vos pensás.
Y
yo soy esto, soy de las pocas cosas que sé hacer mejor que nadie, una cosa así. Y cuando me encuentro de pronto traduciendo cualquier macana en lugar de estarme dedicando a los ritmos, y bueno, finalmente murió sin haberlo visto publicado. Y
los ritmos es la masa sonora.
La masa sonora,
la masa sonora del poema.
Familiarmente en la correspondencia siempre se refirió a los ritmos.
Llamaba los ritmos.
Porque es, bueno, sí.
Sí, consideraba que, digamos, que era la condensación de toda su sabiduría, todo su saber.
Había planeado un libro más grande del que finalmente se resignó a sacar. Pero era su
tiene
gran...
que ver con las tensiones interiores de cada verso y las resonancias y todo, más allá de lo...
Sí, con una cuestión para Idea, digamos, en breve, la poesía era música.
Claro.
Y lo que no tenía música y no tenía ritmo era prosa cortada.
Claro.
Y tenía esa pelea parecida a la que tuvo también, bueno, por lo menos en lo que tiene que ver con el teatro también, la posición de que el teatro, si es en verso, hay que traducirlo en verso, ¿no? Y entonces eso era, digamos, una columna vertebral de su percepción de la poesía. Entonces ahí se jugaba ella. Pero las traducciones igual titubea hasta cuando se está quejando, no me importa tanto el bardo, aunque a veces sí, ella misma se pone la salvedad, porque creo que sí, y que a que no lo fue a buscar, ¿no? Hubo distintos momentos en la traducción, pero en algunos momentos en que siempre estaba como necesitada por dinero, ¿no? Bueno, empezó a sentir sí el peso, y es una las quejas.
Una de las quejas.
Sí.
Y después, una cosa.
Competía
ella como traductora, como dijiste vos, con Shakespeare y con Raymond Queneau, del francés. Y después, Idea traducida. En el Brasil aparece Sergio Faraco, increíblemente. Y también hay una correspondencia con Tiago de Melo.
Claro, no, Sergio Faraco publicó en vida de ella, Nocturnos y otros poemas. Eso sí, él estuvo acá. Después, digo, era como muy cercano y está prologado por Pablo Roca, ese libro que tradujo. Pero claro, quien hace ahora, que es una escritora y una brasilera, quien escribe el artículo, está preparando también otra traducción. Quiere traducir, están traduciendo Última Antología. Hay muchas traducciones en marcha, pero entonces ella retoma también la de Tiago de Melo, que fue una traducción que no se llegó a publicar,
no se publicó,
pero que estaba así, ¿verdad?, en los archivos. Hay mucho trabajo de archivo en este libro. No solo lo de Shakespeare, que es lo que condensan los trabajos, sobre todo, que interesaron a las
traducciones. Y te pregunto una cosa que no tiene nada que ver, y pues una pregunta tonta, ¿no?, o muy absurda. Pero dice, Idea Vilariño, sus traducciones de Shakespeare, y el que firma es Ricardo Silva Santisteban, que yo lo conozco, que fue presidente, o es presidente de la Academia Peruana de Lengua, un peruano.
Bueno, pero los dos libros que te traje, que todavía no pudiste ni ver, de regalo, es porque esas...
La traducción de Antonio Cleopatra y la
Tempestad. Claro, dos traducciones de Idea habían quedado inéditas a su muerte. Ella lamentó mucho que quedasen inéditas y que no, inéditas en libro. Antonio Cleopatra sí se dio en teatro, sí. Y creo que ese fue uno de los florencios que ganó. Y luego La Tempestad, que hizo para Buenos Aires y que quedó de una manera, todo lo de Idea también a veces se contamina de oscuridades, ¿verdad? Porque no se sabe por qué no la publicaron finalmente.
¿La iban a publicar en Buenos Aires? No la
sí, y no la publicaron, y bueno, pero quedaron aquí porque ella conservó las traducciones que le importaban mucho, ¿sí? Y son sobre todo las de Shakespeare. Entonces, a partir de eso, ahora se hicieron en esa colección, uh-huh. Y fue este Santi Esteban el que la impulsó las dos.
Lo conocí
la primera,
cuando vino lo de César Vallejo, sí.
Claro, 2016, claro. Sí. Pero es un especialista en Shakespeare. Entonces el artículo de él en realidad había salido, ese es uno de los que recuperamos, que ya se había hecho, en cuando el centenario, en la revista de la Academia de Letras. Y luego ahora, posteriormente, hicieron La Tempestad. Y bueno, viste que una edición es muy linda.
Sí, así que Idea sigue siendo, en este caso sigue siendo publicada en Perú, en este caso.
No, pero es que también en Losada, en Argentina, mientras hacíamos esto, Néstor Sanguinetti, que también hace un artículo sobre Sueño de una noche de verano en el libro, me trajo reediciones de 2023. Porque ahora estamos hablando como de lo divertido, pero el primer trabajo, cuando se acercan este grupo de académicas ausentes hoy.
Sí, estas cuatro traductoras.
Cuatro.
Las traductrices, decimos.
Sí, pero trato de no decirlo más. Sí. Pero el trabajo primero fue hacer cuál era el corpus de la traducción de Idea, cuál era... ¿Cuál había sido lo que había traducido durante toda su vida?
No es tan fácil lograr hacer toda la información.
No, porque además ella no guardó todo.
Claro.
Después había cosas que teníamos en manuscrito, por ejemplo, el Cid, ¿no? Uh-huh. Que como era una pieza de teatro, estábamos buscando todo el tiempo a ver dónde se había representado. Y eso suponía, bueno, ir a Gadu, ir al...
Pero el Cid, que es una obra de teatro...
Claro, porque...
Que viene de francés.
Sí, perdón. Aclaremos. El Cid de... Ay, no me salió ahora el apellido del...
Molière, ¿no?
No, Molière no, pero parecido. Sí.
Bueno,
acá lo tenemos. Tenemos una foto preciosa del manuscrito del Cid, que nos va a ayudar para esta laguna. a ver si la encuentro.
Corneille.
Claro, Corneille, decirle Corneille.
Corneille.
¿Encontraste la página esa? Que
no, esto lo busqué.
Bueno, no importa. Corneille. Hiciste bien.
Sí.
Entonces, hay una página con dibujos de la propia Idea. Y finalmente, y entonces después empezamos a buscar el libro, porque la correspondencia indicaba, haciendo una investigación luego por las cartas, acá en la página 211, perdón, me equivoqué de manuscrito. Bueno, y empezamos a buscarlo en la misma editorial, ¿verdad?, que le había editado tantas cosas a Idea. Idea llegó a traducir en esos momentos. El Cid de Corneille era algo que ella misma proponía.
Sí.
Pero que después, ahondando un poco la investigación, descubrimos que no lo habían publicado. Hay una carta a su editor reprochándole que no le había publicado ni esta obra, el Cid de Corneille, ni Medida por Medida de Shakespeare. Pero esa, bueno, después sí se publicó mucho después de que ya las hubiese hecho.
Después se molestó Idea y Oscar Wilde también, por ejemplo, ¿no?
Bueno, ese artículo de Lucía Campanella
ocultas.
Es apasionante. Porque en realidad, ¿por qué están ocultas? Porque en realidad ahí aparecen. Le pidieron para obras de otros autores, ¿no? Las traducciones era una obra que era sobre Wilde.
Sí.
Pero dentro entonces aparecían los versos de Wilde.
Claro.
Y lo que traduce idea, pero no
es la poesía de los versos. Sí.
Pero es la cárcel de Reading, uh-huh. es Salomé y es no me acuerdo ahora cuál de otros. Son tres fragmentos, pero uh-huh. centrales a Wilde.
Claro.
Entonces, idea traductora de Wilde. Pero como escondido en eso.
Claro, como eso es un descubrimiento. Bueno, está en Brasil, ya lo dijimos, está este artículo de Denise Rogensky, ¿no?
Rogensky, sí.
Que es la que está preparando.
Eso ya entra en la traducción.
Y después hay un artículo de Tomsic, digo, no vamos a poder hablar de todos los artículos, ya se termina el tiempo, pero sobre una cosa rara que es idea traducida, traducida
Francisco
al esloveno,
Tomsic,
¿no?
Claro. Es que fue, él hizo una traducción, me mostró el libro, todavía no me lo trajo, me lo va a mandar.
Él hizo la traducción.
Ahora está Poemas de Amor traducido al esloveno, por él, junto con Bárbara, otra chica que es la traductora, y esa es una de las lenguas raras.
Sí.
No hay libro todavía, pero Susy Delgado, que es una gran poeta paraguaya, ha traducido poemas de ella al guaraní. Fíjate que aparecen.
Bueno, aquí decís vos, digo un poco para terminar la charla, dice que la bibliografía final que se publica integra 11 títulos, digo, 11 títulos de idea traducidos y entre otros al griego, francés, vasco, sueco y esloveno, ¿no? Y, uh-huh. y eso se suma al italiano, alemán, portugués e inglés en algo que es el inicio también, ¿no? O sea, esto se va avanzando a poco también en estas.
Bueno, en general
eso después hay que ver que se publique, que genere repercusión.
No, todo eso está publicado.
No, ya lo sé, sí, pero que genere resonancias, repercusiones, a eso me refiero, en otros idiomas.
Sí,
es así.
Es así. Funciona yo así. Todas las ediciones, porque soy quien autorizo, uh-huh. Pido que sean bilingües, ¿no? Naturalmente.
Ah, que sean bilingües. Ah,
sí,
bien.
Como condición.
Claro.
Porque después no hay que poner muchas condiciones, porque siempre es difícil uh-huh. Publicar traducciones.
Claro.
Algunas, que decirlo, la de Tomsic uh-huh. al esloveno uh-huh. se hizo por los premios IDA.
Sí, el fondo IDA para la traducción.
Que eso siempre es bueno para...
Está bien, sí. Está en la Edición Nacional de Cultura, exactamente.
Difusión,
sí,
claro.
Sí. Bueno, Ana Inés Larreborges, última pregunta. Idea Villariño, la traducción de este libro se compra en la Biblioteca Nacional, supongo yo, y está distribuido en otros lados.
Está totalmente distribuido.
Ah, en todas las librerías.
Sí.
Bien, buenísimo.
Todas las publicaciones de la Biblioteca
perfecto.
Nacional las distribuye UCI, así que tienen una distribución
perfecto.
Muy amplia.
Bueno, entonces ya saben, amigos, si se les interesa, Idea Villariño, la traducción, es una serie de artículos que repasan tanto la obra traducida por Idea Villariño como las traducciones que se hizo de la obra de la propia Idea a otros idiomas. Y bueno, es un enfoque que no es habitual, me parece que es el tema de analizar las traducciones en algo sobre la marcha, ¿no? O sea, obras que ya están hechas, ¿no?
Hay muchos trabajos ahora de traducción. Pero lo que sí puede ser original es un libro entero dedicado a pensarla.
A reflexionar sobre eso.
Y
tema.
Bueno, pero lo
y,
que...
Y aparte en un hecho específico, que es la obra de Idea.
Sí, claro, pero se podría hacer, se va a venir uno de Ida Vitale seguramente, que sé que estaban por unir algunas de las traducciones
debe ser más grande,
poesía.
Sí, muy bien.
Sí, mucho
Ana Inés Larreborges, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
No, a ti, gracias.